Por aquí hay gente que consulta a divinos impulsados por la curiosidad y el interés en lo místico y lo desconocido, como una forma de entretenimiento o exploración de nuevas experiencias. ¿Qué hay de malo en eso?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Hola, con mucha alegría te doy la bienvenida a una nueva aventura por las páginas del libro de Deuteronomio. Te saluda Kimberly Yepes, me acompañan David Silva y Johnny Pérez. David, ¿ya estás preparado para emprender el recorrido de hoy?
Por supuesto, en el episodio de hoy descubrirás por qué la Biblia condena prácticas de adivinación, astrología y otras formas de intentar saber el futuro. Johnny, ¿hacia dónde nos dirigimos?
Bueno, David, hoy continuaremos la serie sobre Deuteronomio, los capítulos del 16 al 18 con el tema El Dios del Tiempo y la Justicia. ¿Alguna vez has oído acerca de esas profecías que lo prometen todo y un poco más?
La verdad es que sí, pero me pregunto, ¿cómo identificamos una verdadera profecía?
Ese es un asunto un tanto complicado, pero lo abordaremos en esta senda que comenzamos hoy. Ya hemos visto que Dios quiere consagración y misericordia. Hablamos de esto en el episodio anterior, y si te lo perdiste, puedes escucharlo en nuestro sitio en internet, misión66.org, o en Spotify, YouTube o tu sitio favorito de podcast.
Johnny, aprendimos también que Dios es misericordioso y justo, y exige lo mismo de aquellos que están en un pacto con Él.
Él también dio claras orientaciones sobre la administración del tiempo. El tiempo en Israel antiguo no era un tiempo común, era un tiempo de Dios, un tiempo marcado por varios momentos separados en el calendario para la dedicación al propio Dios.
En otras palabras, Dios estableció un calendario a cumplir.
Ya hablamos antes sobre eso aquí en Misión 66, cuando estudiamos Éxodo y Levítico. Así que no vamos a detallar o profundizar demasiado en lo que nos dice Deuteronomio en el capítulo 16.
Exactamente. Ya veo que ustedes han estado aprendiendo y me alegro. Si pudiera calificarlos, les daría 100, o la máxima calificación. Como mencionaste, Kimberly, el enfoque está en la gran parte del tiempo que se dedica a fiestas para el Señor. El capítulo 16 nos recuerda la Pascua, la fiesta de las semanas, que es también llamada Yavuot, conocida en el contexto cristiano como Pentecostés, y luego la fiesta de las cabañas o tiendas, que es el Sukkot o fiesta de los tabernáculos. David, ¿podrías leer para nosotros los versículos 16 y 17 del capítulo 16 en la versión Reina Valera contemporánea?
Sí, los leeré con agrado. Tres veces al año todos sus varones se presentarán delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja. Se presentarán en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno de ellos se presentará delante del Señor con las manos vacías. Cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que el Señor tu Dios le haya dado.
Dios es el Señor del tiempo. El tiempo le pertenece a Él y por eso nuestra vida necesita ser vivida con responsabilidad, de modo que debemos dedicar parte de ese tiempo para una consagración y dedicación específica al propio Señor Dios. En el Israel antiguo había tres fiestas principales: la Pascua con los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Esas eran las principales ocasiones en las que el pueblo se presentaba ante Dios de manera especial.
Oye, Dios le dio al pueblo israelí razones claras y específicas para que se presentaran ante Él y le dedicaran tiempo.
Sí, y la fiesta de los tabernáculos también se conoce como fiesta de las enramadas. Dios es el Señor de todo el tiempo y el tiempo debe ser también consagrado y dedicado a Él.
Así es, no olvidemos que el Señor del tiempo también es el Señor de la justicia. Él está preocupado por la administración de ella en medio de su pueblo.
Sí, hemos visto a lo largo de las Escrituras cómo Él administró esa justicia.
Tienes razón, David. Por eso, desde el capítulo 17, su atención se centra en la necesidad de que se haga justicia correctamente. Este capítulo empieza con la preocupación de que todo lo que es dedicado a Dios debe ser dedicado con bastante consagración y perfección. El texto nos dice, justo al principio, que cualquier animal defectuoso o imperfecto es abominable, es detestable, es rechazable, es asqueroso para Dios, no es aceptable de ninguna manera.
Definitivamente Dios fue selectivo con el menú. Esa comida no suena agradable.
Tienes razón. Y en ese mismo espíritu, el texto continúa adelante exigiendo justicia y muchas veces diciendo la frase que se debe eliminar el mal en medio del pueblo de Dios. Así que hay una preocupación, por ejemplo, sobre el juicio que se debía hacer para que la justicia prevaleciese. Kimberly, ¿puedes leer los versículos 8 y 9?
Seguro, procedo a hacerlo. Realmente me gusta mucho leer las Escrituras. Cuando en tus ciudades se te presente un caso difícil de juzgar, ya sea entre dos distintas clases de homicidio, o dos distintas clases de derecho legal, o dos distintas clases de heridas, o distintos negocios o litigios, te levantarás e irás al lugar que el Señor tu Dios haya escogido, y recurrirás a los sacerdotes levitas y al juez que haya en aquellos días, y los consultarás, y ellos te harán saber la justa sentencia.
Aquí observamos que la preocupación de Dios es clara en cuanto a que la justicia se debe ejercer aún en el caso cuando las situaciones sean más complejas y difíciles.
Claramente vemos que Dios no dejaba pasar nada por alto. Tenía todo presente y bajo su control todo el tiempo.
Dios es sabio en todo, por eso no permitía la actitud de rebeldía contra la propia ley. De nuevo, el texto en el versículo 12 dice que si alguien no obedecía al sacerdote, sería condenado a muerte.
En ese mismo espíritu, los versículos 14 en adelante enfatizan la necesidad de justicia del propio rey.
Cierto, el rey tenía que ser del pueblo de Dios porque debía estar en una relación de pacto con Dios. Los versículos del 16 al 19 son muy interesantes, y ellos nos hablan de limitar el poder real. ¿Puedes leerlos, David?
Estos versículos nos dicen con respecto al rey que no deberá aumentar el número de sus caballos, ni hará que ustedes como pueblo vuelvan a Egipto solo para adquirir más caballos, porque el Señor les ha dicho que nunca más vuelvan por ese camino, para que su corazón no se desvíe. Tampoco deberá tomar para sí muchas mujeres, ni amontonará para sí oro y plata en abundancia.
Y dice también, una vez que haya ocupado el trono de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley para sí mismo, semejante al original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y la tendrá en la mano y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios y para que cumpla todas las palabras de esta ley y de estos estatutos y los ponga por obra.
Como vemos aquí en estos capítulos, la preocupación de Deuteronomio era la administración de la justicia, porque Dios es el Dios de la justicia. Era necesario que eso se hiciera por parte de los jueces y del rey, quien debía tener como orientación dos cosas muy importantes. En primer lugar, no estaba permitido que su posición de rey se le subiera a la cabeza y se envalentonara pasando entonces a aumentar el número de caballos, porque eso significaba ejército, poder, fuerza, confianza en sí mismo.
Déjame enfatizar algo desde mi perspectiva como mujer. Tampoco debía tener muchas esposas, debido a que eso también significaba una especie de demostración de poder, de riqueza, de fuerza y de virilidad. Y definitivamente esa no es la propuesta que Dios tenía para ese rey. La confianza en el poder humano. Además, él debía tener una copia de la propia ley, dedicarse a ella y leerla todos los días de su vida para, de hecho, servir al Señor de manera correcta. El Dios del tiempo es el Dios de la justicia.
Muy acertada tu reflexión, Kimberly. El pueblo necesita de una administración que produzca la justicia. Y eso empieza con el propio liderazgo, todavía en ese enfoque de justicia. Una justicia que no puede existir si la relación con Dios no es absolutamente correcta. El capítulo 18 nos habla de la herencia de los sacerdotes, de los levitas. Los versículos 1 y 2 nos dicen,
leo, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no recibirán en Israel ningún terreno en propiedad. Solo participarán de las ofrendas quemadas al Señor y de lo que le pertenece. No tendrán ninguna propiedad entre sus hermanos, porque su propiedad es el Señor, como ya se lo ha dicho.
En este texto podemos darnos cuenta de que era necesario que aquellos que estaban trabajando en el culto, en la administración directa de lo que honraba y adoraba al Señor en el Israel antiguo, vivieran en la dependencia de Dios y se concentraran exclusivamente a los intereses del culto dedicado al Señor. Finalizando este capítulo que habla del tiempo, de la justicia y de la práctica que agrada a Dios, dos cosas llaman la atención en esta búsqueda de pureza y de justicia. El texto nos dice algo en los versículos del 9 al 13. ¿Podrías leerlos, David?
Siempre estoy listo como los Boy Scouts. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no cometas los mismos actos repugnantes que practican esas naciones. Que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni nadie que practique la adivinación, ni sea agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Al Señor le repugnan todos los que hacen estas cosas, y precisamente por estos actos repugnantes, el Señor tu Dios va a expulsar de tu presencia a estas naciones. Delante del Señor tu Dios, debes ser perfecto.
Gracias, David. El texto nos deja claro que la razón de la injusticia y los problemas en la sociedad está relacionada con la manera como orientamos nuestra vida religiosa y espiritual. Por lo tanto, no te olvides ni te bases nunca en las prácticas de los pueblos paganos, porque de lo contrario no tendrás ni Dios, ni recibirás bendición alguna, y mucho menos una sociedad justa y fraternal.
El desenlace del capítulo 18 nos llama la atención porque Dios allí habló acerca del futuro.
Cierto, Él habló respecto a otra especie de tentación que podría ser la búsqueda de la magia, de la adivinación, de la profecía que no fuese de Dios. El deseo de poder, que es la causa de la mayor injusticia, está relacionado con el control del futuro. Las personas quieren dominar el futuro para estar libres de someterse a Dios y por eso buscan la adivinación. Los versículos del 14 al 20 dicen:
ciertamente, no soy un Boy Scout, pero estoy tan lista como David para comenzar a leer. Dice: porque las naciones de las que vas a tomar posesión prestan oído a los agoreros y a los adivinos. Pero a ti, el Señor tu Dios, no te permite hacer eso. El Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo.
Sigue la lectura. A él deberán escuchar tal y como le pediste al Señor tu Dios el día de la asamblea en Horeb. Cuando dijiste: no quiero volver a oír la voz del Señor mi Dios, ni tampoco quiero volver a ver tan impresionante fuego, pues no quiero morir.
La lectura sigue y dice: el Señor me dijo, esto que dicen está muy bien. Voy a hacer que de entre sus hermanos surja un profeta como tú. Pondré mis palabras en sus labios y él les comunicará todo lo que yo le ordene decir.
Y luego dice: pero yo le pediré cuentas a todo el que no atienda las palabras que ese profeta proclame en mi nombre. Y el profeta a quien yo no le haya ordenado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, pero pretenda hablar en mi nombre, será condenado a muerte.
Muy bien. Luego el texto en los versículos 21 y 22 concluye de esta manera:
tal vez digas en tu corazón, ¿y cómo vamos a saber si esa palabra no proviene del Señor?
Tú no tengas miedo de ese profeta, que si llega a hablar en mi nombre y sus palabras no se cumplen ni se hacen realidad, eso hará ver que yo, el Señor, no he hablado y que tal profeta habló con arrogancia.
Aquí el texto hace la distinción entre el profeta falso y el verdadero y habla de lo que ocurrió con el pueblo en el pasado y dice: fíjate, un día se levantará el gran profeta, un profeta del cual tienes necesidad. Ese profeta surgirá en el tiempo correcto, porque Dios es el Señor del tiempo. Tu necesidad es de justicia. Él sí traerá esa justicia.
Él ha sido resaltado en el texto y muchos se presentaron como candidatos.
Sí, pero el libro de Hechos dejará bastante claro que ese profeta es el propio Señor Jesús. Se nos dice que será semejante a Moisés, y si alguien no escucha las palabras que ese profeta diga en nombre de Dios, él le pedirá cuentas. Cuando ellos escucharon la voz directa de Dios, Dios les enviaría a aquel que traería sus propias palabras, que es el Señor.
Definitivamente, Johnny, Dios es el Dios del tiempo.
La justicia plena de Dios se manifestó en Cristo cumpliendo esa profecía extraordinaria en el libro de Deuteronomio, tal como consta en el Nuevo Testamento. Que Dios nos bendiga cuando le adoramos sabiendo con certeza que Él es el Dios del tiempo y de la justicia. Y recordemos estas palabras: pero yo le pediré cuentas a todo el que no atienda las palabras que ese profeta proclame en mi nombre.
¿Qué lecciones o principios éticos se pueden extraer de las instrucciones dadas en estos capítulos que mencionamos hoy? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org, y cuéntanos qué has aprendido hoy. Solicita el libro gratis que estamos ofreciendo.
Bien, llegamos al momento más esperado por David, el tiempo de las preguntas.
Y a mí me gusta esta parte de los episodios porque con las preguntas que hacen nuestros compañeros de viaje y David aportan dinámica y entusiasmo a cada misión. Hoy especialmente sobre los capítulos del 16 al 18 de Deuteronomio.
Gracias, Kimberly. No seas tímida, que tú también le pones chispa a las preguntas. Hoy empiezo con una pregunta específicamente sobre el versículo 14 del capítulo 17. ¿Cómo pudo haber una ley hablando sobre un rey, su riqueza, caballos, mujeres, en Deuteronomio? ¿No era demasiado temprano para hablar de la monarquía en Israel, ya que todavía estaban en el periodo de Moisés, Johnny?
Fíjate, David, de hecho, tenemos aquí una situación un poco complicada y difícil, tanto que los estudiosos están divididos sobre este asunto. Muchos piensan que es bastante posible que se hablara sobre un rey para Israel en esa época porque las demás naciones tenían reyes.
Claro, Israel sabía muy bien lo que era tener un rey y que se podía tener algún tipo de enfoque considerando esa realidad.
Por otra parte, sabemos que esa legislación parece muy específica y detallada, y muchos estudiosos piensan que ese detalle sugiere que esa ley puede reflejar un periodo posterior. Los más radicales creen que esa realidad fue escrita mucho tiempo después. Algunos incluso sugieren que pueda evocar, quizás sin ser literal, la época de Salomón, una monarquía más pudiente, porque allí critica esa especie de acumulación de riquezas y de poder.
¿Y qué pueden opinar otros?
Bueno, por su parte, algunos dirán: mira, es que esa ley ya existía basada en los monarcas extranjeros y los reyes de Israel, como Salomón, que multiplicó mucho su poderío a través exactamente de caballos y de mujeres. Él tenía conciencia de que estaba desobedeciendo la palabra de Dios. Así que, Kimberly, David, y tú que nos acompañas, realmente no tenemos todavía la seguridad absoluta. No encontramos ningún documento decisivo sobre eso.
Con lo cual debemos entender que todavía queda algún detalle que aclarar sobre este particular.
Es posible. Hay la posibilidad de que el texto haya pasado por un trabajo editorial más tarde bajo supervisión del propio Espíritu de Dios. Eso es posible, y mantendremos esta cuestión para una respuesta completa en el futuro.
Espero que la tengamos.
De acuerdo. Ahora bien, lo que a más de uno le llama la atención en el capítulo 18 del versículo 9 en adelante es que vemos la prohibición, la advertencia contra hechiceros, brujos, adivinos, personas que buscan saber el futuro. José Antonio, desde Honduras, pregunta: ¿por qué la Biblia condena tanto ese tipo de práctica?
Oye, esa es una cuestión muy importante y seria, y a veces no la entendemos como tal. Todo gira en torno a que el enfoque de la revelación bíblica es la dependencia de Dios, es reconocer que solo Dios es el Señor y que debemos depender de aquel que realmente tiene todo el dominio, todo el poder, toda la honra y toda la gloria.
La hechicería y todas esas prácticas naturales adivinatorias sugieren un camino equivocado.
Claro, porque se trata de una forma de buscar tener acceso al poder y al dominio del futuro independientemente de Dios. Así que esa práctica implica un rechazo del poder de Dios. Por eso es tan serio, y por eso era tan común en el paganismo. Aunque estas prácticas puedan tener rasgos simpáticos, bonitos o educados, no hay por dónde ir. Desde el punto de vista de la propuesta bíblica, esas prácticas deben ser rechazadas. El que busca la adivinación, consulta espíritus, busca muertos o se dedica a la magia, está fuera de la propuesta de las Sagradas Escrituras.
Incluso con el uso del horóscopo o los astros, también hay advertencia, ¿verdad?
Es el mismo principio. El principio de querer tener dominio y poder sobre el futuro para tener una independencia, un control de la situación independiente de Dios, y ahí la cosa realmente se sale de rumbo.
Y cuando dicen, conozcamos el futuro, llamemos al profeta, el profeta va a revelar, nos dará orientación. ¿Cómo saber si un profeta es realmente de Dios? ¿Si de verdad está hablando de Dios? ¿O si ese profeta es un embaucador o un aprovechador de la situación?
Esa pregunta es muy importante, ya que ese asunto de la adivinación no está ausente aún en el propio ámbito cristiano. Algunos hasta se han inventado un nombre para ridiculizar las falsas profecías. Las llaman profetadas.
¿Profetadas? ¿Cómo podemos verificar eso?
En primer lugar, y esto viene de Deuteronomio, es importante observar la relación de ese profeta con Dios mismo. Si surge alguien invitándote a seguir otro Dios, esa persona no tiene fundamento en la Biblia ni en la revelación de Dios. Está equivocado. En segundo lugar, tenemos un concepto muy fácil y sencillo que el texto nos presenta. Si el profeta habla y no se cumple. Claro, si el profeta dice cosas obvias, como que mañana habrá trancas vehiculares o retrasos en las calles de una gran ciudad, eso todos probablemente ya lo sabemos.
Eso lo puede profetizar cualquiera sin ser profeta, Johnny.
Mas si el profeta intenta decir algo que no se cumple, entonces eso no es verdadero. Es importante destacar también que un profeta de Dios es el que trae un mensaje de Dios, de lo que Dios quiere decir, y no simplemente una persona que intenta saber lo que pasará mañana. Y finalmente, necesitamos saber si una persona que se dice profeta está en sintonía con el pueblo de Dios y con su propia comunidad. Si ese profeta es sumiso a su liderazgo espiritual, o si es alguien que pretende de manera autónoma hacerse pasar por una persona que tiene una particularidad espiritual superior a los demás.
Es muy importante entonces tener sumo cuidado, especialmente teniendo la Biblia con todo su conocimiento.
Así es. Tenemos en ella miles de palabras a través de decenas de profetas para ser observadas. Así que es bueno tener mucho cuidado y estar atentos.
Es decir, hay bastantes profecías y profetas en la Biblia como para tener que ir buscando más por ahí, ¿verdad?
Correcto. No podemos tener profetas en ese sentido absoluto. Dios puede usar una persona para hablar con nosotros de manera especial y particular, pero es bueno tener mucho cuidado y atención con eso porque no podemos tener ningún tipo de profecía de revelación o que tenga autoridad como la tiene la Biblia. Eso está totalmente fuera de lugar.
Recuerda visitarnos en las redes sociales. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Dale un me gusta y comparte lo que publicamos. Nos ayuda para que otros se unan a los recorridos de Misión 66.
Hoy recorrimos los capítulos del 16 al 18 de Deuteronomio, donde se habla del Dios, del tiempo y de la justicia. Y ese texto habla bastante acerca de la necesidad del juicio correcto, del papel del rey, de aquello que debería ser una práctica agradable al Señor en medio de su pueblo.
Y después de verlo todo, hay una gran esperanza que surge al final del capítulo, hablando sobre el profeta que vendría, el profeta que es Jesús mismo, el último gran anunciante de los designios de Dios. Por eso, A pesar de los reyes, jueces y pueblo que se equivocan, debemos y podemos tener mucha esperanza porque la justicia vendrá.
Envía tus preguntas, comentarios y, por qué no, tu testimonio. Lo que quieras decir es muy valioso para enriquecer cada misión que emprendemos. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o visita misión66.org. Misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.